a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, también el agradecimiento a ellos, integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, vamos a intentar pues tener información actualizada. Serán juzgados entre los días 23 y 24 del presente mes de noviembre 18 jóvenes del municipio 10 de octubre por su participación en las protestas populares del 11J, entre ellos Jonathan Torres Farrat. Vamos a tener información actualizada al respecto. El tema del PAN se complica a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablaremos sobre esto en el espacio de hoy, así como también tendremos información actualizada sobre la situación de los desalojos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en la temática nacional, Argelia cancela los intereses de la deuda de Cuba y anuncia que reiniciará los envíos de petróleo al país. También el presidente argelino ofreció además una central eléctrica solar para paliar los continuos apagones en la isla. Esto en medio de la visita que realiza el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la nación africana. También el régimen cubano frustra reunión de familiares de presos del 11J con representantes de los Estados Unidos. Y desde Moscú, el Kremlin alista una reunión entre Putin y Díaz-Canel, y en medio de la inauguración también, que será en el mismo evento, del monumento a Fidel Castro Ruz en la ciudad moscovita. Obras de más de un centenar de artistas cubanos en el Miami Art Week. Esto también hace titulares a esta hora de la tarde. Y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la USAID, Samantha Power, sostuvo este miércoles en Washington una reunión con el autor cubano Abraham Jiménez Enoa, quien recibirá este jueves en Nueva York el Premio Anual de Libertad del Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ. 5 artistas cubanos nominados a los premios Grammy del 2023. Y activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, liberado por habeas corpus tras 18 meses en la cárcel por haber salido a protestar. Y nuevo código penal en Cuba mantiene la criminalización de las víctimas de los problemas de la vivienda. En su mayoría, estos casos son mujeres solas con hijos que no encuentran otra salida que entrar en un local estatal. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Ya en breve, Dios mediante, pues vamos a establecer contacto con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para poner en perspectiva toda la panorámica en el contexto nacional. La situación sigue siendo complicada en cuanto al tema de los derechos humanos. Ya hay fecha para un nuevo juicio, específicamente la próxima semana, martes, miércoles y jueves, 23 y 24 de noviembre. Serán juzgados 18 personas, casi todos jóvenes, residentes del municipio 10 de octubre, en el Tribunal Municipal de esa localidad, por su participación en las protestas populares del 11J. Entre los que serán juzgados está el joven Jonathan Torres Farrat, que fue apresado siendo menor de edad con 17 años, actualmente tiene 18, y que fue liberado pues el 22 de mayo en licencia extrapenal en espera del juicio, al cual tendrá que presentarse. Vamos a intentar la comunicación ya con sus familiares, Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor, y también pues intentamos también o su padre, Orlando Ramírez, para conocer detalles de este juicio que pues va a sesionar ahí en La Habana. La situación sigue siendo compleja. En medio de este escenario, pues había pactado una reunión con familiares de ya condenados por el 11J, con los funcionarios del Departamento de Estado que se encuentran en la capital cubana, y lamentablemente pues muchos de estos familiares, la seguridad del Estado les impidió llegar, y producto de esto pues la reunión tuvo que ser pues suspendida por esta situación muy lamentable. Vamos a ver, tenemos comunicación en la capital cubana a esta hora de la tarde con Bárbara Farrat Guillén, la madre del joven Jonathan Torres Farrat. Bárbara, un gusto, gracias como siempre y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, Diego.
Bueno, Bárbara, ya hay fecha para el juicio de Jonathan,
Sí,
23 y
con la
24,
seguridad.
la semana que viene, de noviembre, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, 18 residentes, casi todos de el municipio donde residen ustedes, serán juzgados ahí por participar al 11J. En el caso de Jonathan, aún están pendientes cargos por desorden público y atentado por ambos en conjunto. Puede tener una sanción de ocho años. Tu lectura de todo lo ocurrido y sobre todo quiero una clarificación tuya de algo que me parece inaudito. Tú has sido una de las madres que has llevado el abanderamiento en Cuba, no solo por Jonathan, sino por todos los jóvenes y los menores presos, te ha traído muchos problemas con la policía política. ¿Cómo es posible que en la citación que viene para el tribunal apareces tú como testigo de la fiscalía? Es algo inconcebible, Bárbara.
Exactamente, exactamente. Esa es una forma de tratar de. Lo que estoy viendo es como que es una forma de tratar de virarme a mi propio hijo en contra mío.
Bueno, pero que eso es imposible porque tú no vas a testificar en contra de Jonathan,
Por
obviamente.
supuesto que no. Bueno, eso es la
Pero
gran
está
cara
citada,
de
Bárbara, pero está citada, tienes que ir ahí.
Cuba. Sí, tengo que presentarme. Incluso antes de que me llamaran del Tribunal de La Habana, como usted sabe, le estaba bajo fianza. Antes que me llamaran por el niño, lo primero que me había llegado fue como media hora, ya había sido mi pa juicio, como testigo de frente.
Bárbara, ¿cuál es tu? Tú has estado, ustedes tienen un abogado de defensa, ¿no?
Sí.
Bien, ¿cuál es tu expectativa de lo que puede ocurrir ahí la próxima semana? Ha habido toda una campaña internacional pidiendo la libertad de todos los menores. Incluso ahora, ayer, la policía política cubana obstaculizó un encuentro en la sede, la embajada norteamericana en La Habana, con los funcionarios que estaban ahí del Departamento de Estado interesados por conocer la situación de algunos de los presos del 11J, era la temática, y la seguridad del Estado le impidió a estos familiares salir de su casa. ¿Cuál es tu expectativa del juicio la semana que viene contra tu hijo y los demás que van a ser enjuiciados?
Bueno, por lo menos por la parte del tema de Jonathan, que ha sido uno de los que más en este expediente se le ha dado visibilidad, sí sé que va a ser la represión. Es que ya llegó la represión. Desde hoy por la mañana ya yo tengo a personas vestidas de verde afuera de mi casa. Ya empezó la represión. ¿Y qué va a ser? Otro montaje más de esa dictadura. Otro montaje más de ese gobierno.
Bárbara, ¿cómo tomó Jonathan la llegada del juicio?
Chico, a ver, siempre se supo que le estaba bajo fianza, siempre se supo que un día lo iban a llamar, pero no se lo imaginó que, no se lo imaginaba que iba a ser así. De que fuera yo la que le diera la noticia, no le llegó ningún papel, no le llegó nada. Se me ha quedado bastante chocado él con esta.
¿Cómo no?
En esta situación.
Entonces, bueno, pues lamentablemente, ¿qué dice el abogado?
El abogado tiene mucha esperanza que lo vayan a liberar, ¿ves? Que no vaya a ser, que no vaya a ir a prisión, pero como tú y yo sí sabemos, todo esto ya está más que cuadrado. Ya lo que vaya a suceder, ya ellos lo decidieron y todo.
Bárbara, se sabe, por la documentación que tienes, se sabe quiénes son. ¿Los testigos de la fiscalía contra tu hijo?
Bueno, sí sé que hay un policía de Arroyo Naranjo que es el que está acusando a mi hijo. Que si tengo la oportunidad, lo primero que le voy a preguntar es eso, que cómo él siendo tan lejos de mi zona, él puede reconocer a mi hijo. Hasta ahora nada más que tengo ese policía que dice que reconoció a mi hijo aquí en la zona de mi estudio.
Bueno,
Y por supuesto, yo como madre que
bueno, no, tú no
pusieron
cuentas porque a lo mejor la policía política ha cometido un error, porque darte la oportunidad de que tú participes va a ser algo bien interesante, conociendo cómo te conocemos, conociendo cómo te
exactamente,
conocemos.
exactamente.
Bárbara, seguimos en contacto y vamos a estar en estos días hablando. Mucha suerte y un saludo para
Claro
ustedes
que sí,
ahí.
muchísimas gracias.
Gracias, Bárbara Farré Guillén, ahí en la capital cubana. Vamos a continuar. pues con la temática que nos proponemos. Vamos a intentar establecer comunicación en la capital cubana con el periodista habanero Enrique Díaz, pues periodista que trabaja para el portal Cubanet, y quisiéramos, tenemos algunos temas con Enrique de interés fascinante para tocar en la temática nacional. Sobre todo, pues vamos a poder poner en perspectiva la situación que hay con el suministro de pan, crítico el suministro de pan en la capital cubana, problemas de todo tipo, el pan estatal en pésima calidad, y ese es el tema central que vamos a tratar en el programa de hoy. El pan, un alimento básico, esencial para los cubanos. Sin embargo, pues hay una situación bastante complicada con el suministro del pan, sobre todo el estatal. Todavía aparece en algunas bodegas, en la capital sobre todo, en la bolsa negra, pero el normado, el que se vende de manera subsidiada para los cubanos, la calidad es horriblemente pésima. Y está faltando en la mayoría de los municipios. Ese es el tema que nos ocupa. Vamos a ver si podemos, pues, establecer contacto con varios residentes en distintas zonas del país para tener una panorámica nacional general del tema sobre esta delicada situación de un alimento vital, sobre todo para los menores, las meriendas, llevar a la escuela, en un país que está inmerso en una tremenda crisis, pues a nivel nacional en cuanto al tema de los alimentos. Quisiéramos, pues, tener una visión bastante general de todo lo que está ocurriendo con esta temática a lo largo y ancho del territorio nacional. Recordar, acabamos de entrevistar a Bárbara Farrá Guillén, su hijo en licencia extrapenal bajo fianza desde el 22 de mayo del presente año, será presentado junto a otros 17 residentes de 10 de octubre, pues el próximo 23 y 24 en el Tribunal Municipal del propio municipio, para ser juzgado por su participación en las protestas populares del 11J ahí en 10 de octubre. Le piden 8 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y atentado en una sentencia, en una petición fiscal conjunta. El testigo estrella, como nos decía Bárbara, un policía de Arroyo Naranjo que no está nada cerca de 10 de octubre, y la propia Bárbara, como colofón, aparece como testigo a la fiscalía, algo que ella reniega, pero tendrá que comparecer ahí porque ha sido citada. En fin, todo este es el escenario y es lo que nos proponemos la próxima semana, darle cobertura al menos el miércoles y jueves aquí en Radio Martí. Continúa esta pesadilla para los jóvenes y también los no tan jóvenes condenados y procesados por su participación en las protestas populares del 11 y el 12 de julio del 2021. Bueno, vámonos directamente a La Habana, Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto ahí hasta ahora de la tarde con el periodista Vladimir Turró. Hola, Turró. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá contigo.
Bueno, Vladimir, cantidad de madres tú has entrevistado en los últimos años que aún permanecen ocupando lugares, casi todos, pues instituciones físicas del Estado, abandonadas muchas de ellas, ante la desidia, el abandono y la situación de vivienda que existe en el país, donde pues hay un déficit habitacional, imagínate, de casi 1 millón de unidades en Cuba. La Habana encabeza esta situación, obviamente, la provincia que más habitantes tiene. El día 1 de diciembre entra el nuevo Código Penal en funcionamiento y mantienen dentro, pues, los delitos del ejercicio arbitrario de derechos, usurpación y violación de domicilio, que dice y expresa que en el artículo 202, inciso 1 del Código Penal, que quien el lugar quien la persona que logra recurrir y comete estos delitos de penetrar en una institución que no le corresponde, pues puede ser condenada por sanción de privación de libertad entre 6 y 1 año de prisión o multa de 100 a 300 cuotas ambas. Vladimir, se mantiene en el Código Penal la penalización de la usurpación ilegal de entrada, pero también hay que poner esto en perspectiva, que hay un déficit habitacional tremendo. ¿Cuál es el riesgo que enfrentan muchas de estas mujeres que usted, tú y Enriquito han entrevistado de que pudieran ser llevadas a justicia con el nuevo Código Penal por la situación en que se encuentran ocupando una institución ilegal, la residencia en una edificación del Estado ilegalmente? ¿Qué te parece esto?
Realmente esto es una medida, ¿no? Una medida arbitraria que evidentemente está ya oficializando el régimen cubano para tratar de impedir que todas estas mujeres que entran en locales abandonados del Estado para ocuparlos no lo hagan más. Recordemos que son una mujer hace este tipo de, es decir, lleva a cabo una penetración ilegal en un inmueble. Es una actitud desesperada a una persona que no tiene dónde convivir o simplemente el techo se le está cayendo encima y corre el riesgo de perder la vida. Y antes de que esto suceda, bueno, hacen este tipo de cosas, ¿no? Penetrar en locales que en la mayoría de los casos llevan muchísimos años abandonados y cuando estas mujeres entran en estos locales, bueno, intentan todo tipo de, el régimen intenta todo tipo de maniobras para desalojarlas, muchas se mantienen firmes y lo han logrado, ¿no? Aún hay mujeres, por ejemplo, en La Habana Vieja que están ocupando locales hace algunos años precisamente por su delicada situación de vivienda. Pero esto no responde más a que, es decir, esto responde a que el régimen está intentando hacerlo oficial, es decir, tratar de frenar este éxodo de madres, fundamentalmente estamos hablando casi siempre de madres con tres o más hijos, precisamente porque no les brindan lo que prometió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que era otorgarle casas a las madres de dos o más hijos, y esta medida ha sido, es decir, se ha llevado a cabo muy, muy pobremente, muy poquitísimas madres creo que han recibido una vivienda, es decir, escasas. Entonces, nada, no creo que esto tampoco vaya a frenar a una mujer desesperada, aunque la encarcelen. Estoy seguro que prefieren, antes de perder la vida, atenerse a las consecuencias del régimen. Esa es la realidad cubana.
Vladimir Turró, hay una crisis a nivel nacional con el pan. ¿Cómo anda la situación del pan en la capital cubana? ¿Aparece todavía el de la bolsa negra? ¿Y qué está pasando con el pan normado, el de la canasta básica, que nos hablan que la calidad es de la peor? Hay que comérselo en cuestión de horas porque endurece y no está claro el tipo de harina que se está usando. ¿Qué pasa con el pan en La Habana?
Sí, realmente el pan de la canasta básica, ¿no? De la canasta normal siempre ha sido de una pésima calidad y creo que en la situación que se encuentra el país hoy con el tema de la harina, no creo que haya mejorado, es decir, ha empeorado, ¿no? Precisamente por la falta de harina, porque están utilizando cualquier harina para la confección del pan. Estamos hablando de harina de boniato, no sé, mezclas de harinas que realmente se hace malísimo ese pan, ¿no? Que de hecho en pocos minutos tiene un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad. Y la ganancia y la venta del pan en la bolsa negra ya se ve un poquito más, hacía unos días atrás ya había empeorado, pero en la actualidad ya se ve un poquito más, aunque han disminuido muchísimo su tamaño y han disminuido la cantidad de panes que se adquieren hoy actualmente, al menos acá en Arroyo Naranjo, por un precio de 150 pesos cubanos. Pero es una triste realidad para el cubano el tema del pan. Los cubanos somos muy comedores de pan, resolvemos un almuerzo con un pan, los niños para las meriendas casi siempre a la escuela llevan pan, y entonces la situación ha ido empeorando con respecto a eso. La verdad es que los cubanos nos quitan el pan o tenemos un pan malo y sufrimos muchísimo. Esa es la realidad cubana actualmente con el tema pan.
Gracias, Vladimir Turro, de la capital cubana. Vamos a pasar a Santi Espíritu, Cuba. Tenemos ahora el contacto en el territorio espirituano con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido y Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti también, a los hermanos que tienes ahí contigo y a la audiencia.
Bueno, se está dando una situación crítica en Santi Espíritu. Se desconoce con qué están haciendo el pan. Nos dirá usted qué está pasando con el pan normado, que ya está causando efecto con problemas estomacales en los menores, sobre todo. ¿Qué está pasando con el pan en Santi Espíritus?
Imagínate, Tomás, el desespero que hay, que tiene la gente para poderse alimentar. Y el pan de cada día realmente es bien duro lo que está pasando por acá, porque lo que le están ofertando a la persona, la bollita de pan, esa normal, importante y necesaria, realmente es incomible. La gente se la come porque no hay otra opción. Y el hambre, bueno, te da esa fuerza, ¿no? Y el deseo, ¿no? De comerte un pan que realmente, que imagínate, han experimentado, me han dicho los panaderos de diferentes panaderías de aquí del sur de la provincia de Santi Espíritu, que como no tienen harina de trigo, no tienen harina de trigo. En algunos casos, cuando tienen un poco de harina de trigo, por ejemplo, un 20%, le hacen esta liga que es con harina de boniato, sorgo, o sorgo, que es producido por allá por la comunidad San Andrés. Se lo compran a un precio importante a los campesinos, que siempre esas cosechas que hacen ellos es para suplir con las necesidades de su alimentación, de las vacas, caballos y demás, por la situación que hay en estos momentos con la falta de alimento para esos animales. Y realmente hay una liga que lo muelen, lo llevan a un molino, y entonces me estaba diciendo hace un rato un panadero que también buscan también lo que es lo que es la paja de arroz. Quiere decir que cogen también la paja del arroz, la trituran, la hacen un polvo y hacen esa liga. Pero bueno, la escasez también que hay de aceite, que no le echan el aceite necesario y demás. Se te desborona todo en las manos, es granulado, un olor realmente para comérselo. Hay que tener hambre, Tomás, y eso es lo que está pasando hoy en Santi Espíritu, algo que no se lo llevan al turismo ni tampoco lo comen los dirigentes de este país.
¿Y el pan por fuera cuánto está costando, el que venden en la shopping o el que se vende por la izquierda?
Bueno, en la shopping no hay pan, es decir, de que están haciendo un pan los particulares, que son 10 bollitas de pan muy pequeñas, con más calidad. Parece que eso sí tienen, sí tienen harina, o tienen una liga de menos porción, y están 10 pancitos, están por los 140, 150 pesos moneda nacional. Me estaban diciendo que es bien un poco difícil venderlo porque es muy caro. Son muy pequeños, un pan, una bolita de pan de poco gramaje de peso, y realmente es lo que la gente está alcanzando en algún momento para poder darle un alimento a sus hijos principalmente.
Adriano, en un minuto que nos queda, ¿siguen los apagones y el dengue?
Sí, mira, la intensidad de los apagones no ha bajado, alrededor de 15, 16 horas, y más cruel en las zonas rurales, que son de aproximadamente 20 horas. La consecuencia de estos apagones, por supuesto, eléctricos, son insoportables. Un solo ejemplo para aportarte la cantidad de mosquitos, enjambre y demás, y que, bueno, el dengue sigue proliferando, se siguen personas yendo hacia los hospitales, y en cada cuadra aproximadamente hay de 5 a 6 personas contagiadas, y bueno, el dengue no termina, sigue la situación del dengue con mucha fuerza, y bien complicada la situación epidemiológica en la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, para nuestro espacio, concluyendo así nuestra primera parte de Cuba al día, este jueves 17 de noviembre. Nos vamos a una breve pausa en minutos, estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 17 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y también de nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve a establecer contacto en el municipio de La Lisa, en el barrio San Agustín, con Vladimir Ríos Cruz. El tema, la situación del desabastecimiento y la calidad del pan, se convierte en otro tema crítico para la alimentación de los cubanos. Precisamente es el tema que nos ocupa ahora. Vámonos a San Agustín, en La Lisa, en la capital cubana, contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Bueno, óyeme, sumado a las miserias del pueblo cubano, a 700 pesos el pomo de aceite, la falta de esto, los hostigamientos de los contrapropistas. Bueno, pues hace tiempo que tú vienes lidiando con este problema, como miles de cubanos. Pero el tema del pan, un alimento esencial y básico para los cubanos, porque con un pedacito de pan por lo menos le pones un poquito de azúcar, una croquetica, lo que encuentres, y te alimentas tú o alimentas a tus hijos. Bueno, el pan de la canasta básica es crítica a la calidad y está faltando. De procedencia sospechosa los productos que se están utilizando para su confección. Y el de la bolsa negra escasea y muy caro. ¿Qué está pasando con el pan, Vladimir? Cuéntanos.
Sí, Tomás, mira, al parecer dicen que es harina de yuca y de boniato, y eso, bueno, pues eso habría que, tendría que ser a nivel de laboratorio. Eso lo saben, pero lo que sí es visible a la vista es el aflecho. El aflecho es una cascarita que le sacan al trigo, Tomás, cuando lo, vamos a decir, como cuando trillan el arroz, esa cascarita, pues es casi que es chatalco, es el aflecho. Es esa serie de punticos oscuros que tú ves en la masa del pan. Yo he tratado de enviarte los panes de ayer aquí, la foto, pero bueno, el correo no acaba de salir porque no tengo conexión a internet acá. Y es horrible. Eso.
Oye, Vladimir, tengo entendido que el aflecho, cuando había harina en Cuba, se usaba para engordar los cerdos. Esto no se usaba en la confección del pan.
No, para nada. Si eso es un excedente, eso es lo que sobra. A ver, para que tenga una idea, el aflecho es... Un cerdo aprovecha el 70% del alimento que tú le das, y el 30% de la masa que tú le das al cerdo, él no la aprovecha por sistema digestivo. Y entonces lo que hacen, por ejemplo, en 100 libras de alimento que tú vas a preparar, pues son 70 libras de, digamos, de un pienso de verdad, real, y un 30% es, como se dice, del guarapo, es decir, ese 30% es una basura que lo que hace es ocupar espacio, pero no tiene nutricionalidad ninguna. El aflecho es utilizado para eso, es decir, para darle masa a una propiedad que va a usar el cerdo, es decir, el 70% del alimento que él se come, el que aprovecha. Entonces, ese 30% lo hacían con el aflecho. Eso lo que hace es dar cuerpo. Eso no tiene propiedad nutricional ninguna, por lo menos al sistema digestivo humano. Quizás a la tierra y como fertilizante pudiera servir para algo, pero para nosotros no. Ese aflecho, Tomás, yo tengo conocimiento de que lo usan hace más de 4 años, Santiago. Hace más de 4 años que se ha usado.
Entonces, la situación del pan ahí en San Agustín no es la mejor.
No, eso es horrible, Tomás. No puedes reclamarle a nadie, no puedes pedirle nada a nadie, porque cuando vas allí, ¿y qué te dice la administradora cuando vas a hablar con ella? Dice, bueno, papi, eso fue lo que me mandaron, fájate con el gobierno. Y la mujer tiene razón. Imagínate.
¿Hacia dónde nos dirigimos con la crisis en Cuba, Vladimir?
Tomás, yo creo que esto, mira, para que esto, te voy a decir algo serio. 3 ajíes, que es una libra de ajíes grande, pimiento, costaban 30 pesos cuando llegué a La Habana en el primero de enero de este año. No hace un año. Y hoy vale 200 pesos esos 3 ajíes. Tomás, yo no sé hasta dónde y hasta cuándo este pueblo va a soportar. Compadre, yo estoy loco por decirle en radio, pero no lo puedo. Pero como cubano, eso yo no te puedo decir así en radio. Yo quisiera que me dieran el permiso para decirle a estos compatriotas lo que yo le quisiera decir por radio.
Yo sé.
Es un crimen. Es un crimen. Ya no se puede. Es un crimen lo que están haciendo con nosotros. No tiene otro nombre. Mira, lo que están haciendo con Cuba califica como crimen de lesa humanidad.
Vladimir, ¿se está yendo todavía la electricidad en San Agustín?
Sí, sí. Vino ahorita.
Vino ahorita. ¿Y cuántas horas? Pero se están portando bien. Son 4 horitas nada más.
Sí. No, hoy se fue 2 horas.
Son generosos. Pero existe el potencial que pueda irse 2 horas más tarde.
Sí, como no. Dicen que ahora a las 8 de la noche toca otra vez.
Ah, bueno, porque el problema está que te están esparciendo las 4 horas para que no las sientas tanto. Para que no te duela tanto. Están cómodos. En Camagüey Oriente son 10 y 12 horas diarias.
Y todavía nosotros, mira, el cubano muriéndose no paga. El cubano debe morirse 7 veces. Todavía nosotros nos reímos de lo que nos están haciendo. Fíjate, si nosotros tendremos vergüenza.
Es increíble. Gracias. Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana. Vamos a establecer contacto muy cerca de ahí, en San Antonio de los Baños, Artemisa, con el campesino Daniel Alfaro, para conocer detalles, cómo andan las cosas por San Antonio de los Baños, el desabastecimiento y, sobre todo, la situación de... la situación del desabastecimiento del pan, que es bastante complicada. Vamos a ver si establecemos el contacto con Daniel Alfaro Frías, campesino, usufructuario, tiene una pequeña parcela de tierra, pues que opera ahí con mucho sacrificio para producir alimentos para él y para su familia, asediado pues la situación imperante del hostigamiento. Es opositor también, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Una situación pues bastante pues convulsa, ¿no? Que está ocurriendo ahí en la capital, en el país entero. Vámonos a San Antonio de los Baños, específicamente ahí en la provincia de Artemisa. Contacto con el usufructuario y opositor cubano, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, expreso político. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay crisis nuevamente. Bueno, hay crisis no. Vamos a redondear la expresión. Se suma a la crisis nacional el faltante de pan. Ahora el pan está escaseando y no se sabe, se está tratando de hacer una investigación de cuáles son los ingredientes que se están utilizando, porque no hay harina. ¿Qué está pasando en San Antonio con pan? ¿Hay o no hay?
Bueno, Tomás, San Antonio hace 2 días ya que no hay pan y estuve contactando con gente nuestra de Bauta y también llevan ya, hoy es el 3er día que no tienen pan. En la zona de Guanajay tampoco hay pan, en Aquiza tampoco hay pan. Es decir que parece que esto está globalizado en el país completo y entonces están mezclando con calabaza, con yuca, con varios productos que al final eso lo que está saliendo de eso no hay quien se lo coma, Tomás, y aún así está escaso, no lo hay. Ya te digo, los niños no tienen para desayunar ni para llevar de merienda a la escuela, no hay pan.
Daniel, ¿y en bolsa negra tampoco hay?
Eso ahí es donde iba. Sin embargo, por la bolsa negra aparecen algunos panaderos vendiendo por la calle. Ya te imaginas los precios, ¿verdad? Una librita de 3 onzas, .5, 70 pesos y 80 pesos. Que es una librita de 3 onzas, se la come un niño con cualquier cosita en una merienda. Así están los precios en San Antonio de los Baños y en la provincia de Tenerife.
No todo el mundo puede comprar ese pan por fuera, ¿no?
No, es imposible. Eso no llega al nivel de adquisición del trabajador cubano. Es imposible.
Ahora, Alfaro, ¿dónde estamos? Alfaro, ¿dónde estamos? Esto es la de no acabar. Ahora anda Díaz-Canel por allá, por Argelia, reavivando viejas alianzas de los hermanos Castro. Pues Díaz-Canel lo que está haciendo es un periplo por algunas de las viejas alianzas. Argelia, después ir a Rusia, va a estar por China. Bueno, pues en el meroliqueo que anda Díaz-Canel, pues ahora el presidente de Argelia le cancelaron los intereses de la deuda cubana y anunciaron que van a enviarle petróleo. Y también el presidente argelino le dijo que le van a ofrecer una central eléctrica solar para paliar los apagones en Cuba. Se está tratando de resolver el problema, pero no creo que sea muy factible.
Al final, Tomás, él lo que anda es de mendigo por el mundo, tratando de paliar su incapacidad y de todos los que lo siguen a él, porque yo digo que eso es incapacidad. Al final están tirando patadas de ahogado. En Cuba ya hay 7 barcos turcos que son termoflotantes y al final los apagones siguen, Tomás. Los apagones siguen y al final lo que está haciendo con esto es incrementando la deuda del país. Ya cada cubano desde que nace, ya nace con millones y millones de deuda. Lo que está haciendo es endeudando más el país y cada día esto se va a sumergir en una crisis que va a ser indeterminada. Esto no se sabe de dónde va a parar.
¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, antier te puedo decir que la tuvimos 4 horas en el día nada más. Ya puedes imaginarte. Y hoy se fue por la mañana, dejé por la madrugada, y ahora hay un ratico, ahorita la quitan otra vez hasta las 8 de la noche, y después la vuelven a quitar a las 12 de la noche, y así, la tenemos por ratico.
Entonces, ¿todos los días los apagones, San Antonio?
Todos los días, eso es permanente. Ya las personas casi que se han adaptado, Tomás, y tú oyes decir a alguna gente, oye, nos toca tal hora, nos toca más 4 horas, y así ya eso se ha vuelto cotidiano entre la población ya.
Imagínate tú y enfrentar las noches estas con sin ventilador y con dengue, porque el dengue está rampante también.
Bueno, Tomás, aquí el mosquito está que es por manada y es criminal cuánta gente y cuántos niños hay muriendo por dengue, porque no hay ni siquiera reactivo para hacerle los análisis a las personas. Ya te digo, muchos están muriendo y no se sabe de qué porque no hay reactivo para hacerle los análisis. Se supone que sea por dengue, pero que con estos apagones el mosquito hace ola donde quiera. Y entonces la enfermedad que más al momento está es dengue. Y a eso se le achaca, por lo menos por las personas de la calle, porque los médicos no te dicen en realidad de qué están muriendo las personas. O sea, temen decirte el diagnóstico. Porque al final es una insuficiencia del país que no son capaces de erradicar ni siquiera la oleada de mosquitos que hay en este tiempo.
Fíjate si es importante el tema del dengue, que hay una vigilancia. Porque tú sabes que los cubanos van y vienen, viajan a la isla a ver su familia, y hay una vigilancia porque hay cubanos que viven acá, que han regresado de la isla con dengue. Fíjate qué delicado es el tema ese.
Sí, me imagino que el mundo tenga que tomar medidas con eso, con los cubanos que entran y salen, por el brote tan grande que hay de dengue en el país. Esto de dengue casi en Cuba se ha vuelto ya también una pandemia, aunque la llamada medicina cubana no lo reconoce. La potencia médica no reconoce. O no puede reconocer, los médicos sí lo saben y lo pueden hablar por la izquierda, pero oficialmente no pueden decir de que esto se ha convertido en una pandemia, el tema del dengue, porque todos sabemos las consecuencias que trae poder ellos hablar estas cosas.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, ahí en el territorio de San Antonio de los Baños, Artemisa. De ahí nos vamos a dirigir ahora a la provincia de Las Tunas, el Balcón del Oriente. Vamos a establecer contacto en el costero municipio de Puerto Padre e intentaremos conectar ahí con el cuentapropista operario de un puesto de viandas que en este momento está paralizado por los precios topados por decisión suya. Vamos a intentar la comunicación con Vladimir Martín Castellanos, activista también de derechos humanos, para que nos ponga en perspectiva el tema de la calidad del pan, el desabastecimiento y también el tema del dengue en el municipio tunero, donde pues los apagones también continúan diariamente. Puerto Padre es uno de los lugares donde ha habido protestas en más de una oportunidad por los prolongados apagones, y de eso se trata. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, cuentapropista de profesión, pues Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el tema de... Vamos a empezar por el menos complicado, pero el que tiene más presencia por lo importante que es para la familia. Se destapó otra vez una nueva crisis con el pan. ¿Qué está pasando con el pan, con la calidad y la cantidad y con la frecuencia que se está otorgando ahí en Puerto Padre? ¿Qué pasa con el pan?
Bueno, acá, mira, hoy me acabo de ver un pan y el pan de hoy está bueno. Es un pan de harina, se ve bastante bonito, es harina de trigo. Pero días atrás el pan ha estado viniendo con otro ingrediente, es decir, ligado y con menos harina de trigo que cualquier otra cosa, harina de yuca, harina de boniato, incluso harina de maíz también, y es un pan de muy mala calidad el que ha estado viniendo. Hoy el pan estuvo bueno, hoy hay que hablar, hay que decir las cosas como son. ¿Cómo? Pero no es problema solamente del pan, es la situación que tenemos completa con todo, con la corriente, con la alimentación, con el arroz que va de 80 pesos una libra, 320 pesos una libra de carne de puerco. Si aparece un pomo de aceite de 700 hasta 900 pesos, un pomo de aceite para comer. El pepino vale 20 pesos la libra. El frijol negro 150 pesos una libra. El frijol colorado 200 y hasta 210 y 220 pesos. Los ajos, una cabecita de ajo a 20 pesos. El tomate, la libre tomate a 150 pesos. Es decir, que no es solamente la cuestión del pan, es que todas las cosas que tenemos acá están en malas condiciones. No tenemos una cosa que sea concreta y que sea consciente, que estemos preparados para tenerla a donde la vayamos a buscar. Incluso a veces con ese precio alto no aparece. Y así es como están las cosas del pan y de todo lo demás.
Vladimir, ¿cuántas horas se está yendo por tu padre diariamente de la electricidad?
Bueno, en ocasiones se va a estar yendo ahora en estos momentos dos veces al día, que son entre 10 horas más o menos, puede ser 9, 10.
O sea que hay una trampa en esto. Han dividido, sí, han fraccionado la interrupción en dos, pero al final de cuentas son 10 horas también.
Exactamente, sí, porque si tú la quitas 5 horas y después la pones y luego la vuelves a quitar 5 horas más, son 10 horas en el día. Eso es lo que está pasando, que te la quitan en un lado, la ponen para el otro lado y la vuelven aquí a poner por acá y la quitan en el otro lado. Eso se ha mantenido todo el tiempo así, de esa manera. No han dejado de quitarla. Es decir, que no ha pasado un día en el que pudimos estar 24 horas con corriente. Eso no ha sucedido y no sucede hace mucho tiempo ya.
¿El dengue sigue?
No he visto con tanta frecuencia, pero sí se escucha todavía por ahí algunos casitos de dengue. No está como al principio, que estaba bien complicado, pero todavía se escuchan casitos de dengue.
¿Y tú sigues paralizado, el puesto cerrado, sí, por los precios topados?
Exacto, el puesto no se puede abrir porque es que todas las mercancías que aparecen son por encima de los precios topados, eso que el gobierno ha puesto, y entonces es crearse problemas, crearse situaciones. Yo, aparte de que soy cuentapropista, que trabajaba en un kiosco, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y tengo que tener la razón para yo exigir lo que me corresponde. Entonces, yo no puedo vender a un precio mayor para no buscarme un problema que entonces yo no pueda después reclamar y decir, no, ahora yo me voy a plantar y me voy a morir, porque es que no eso, porque si me ponen un precio topado, que no debe ser, de esa manera entonces no voy a tener la razón, y entonces por eso determiné quitarme de ahí, no trabajar más en eso, para evitar tener una situación como la que le estoy planteando, porque yo no voy a ser preso político. Eso lo digo, lo voy a repetir, lo voy a seguir diciendo, porque yo no le voy a cumplir ninguna prisión a nadie porque yo reclame mis derechos. Yo voy a ser mártir, yo me voy a plantar y me voy a morir. A mí nadie me va a meter preso porque yo reclame mis derechos. Cuando quiera me pueden venir a buscar y yo voy con ellos a donde quieran. Yo no voy a hacer fuerza, pero me voy a plantar y me voy a morir. O me liberan o me muero. Yo no quiero ser preso político, yo prefiero ser mártir.
Cómo no. Gracias, Vladimir. Un placer, como siempre. Vladimir Martín Castellanos, activista de derechos humanos ahí en Puerto Padre Las Tunas. Nos proponemos concluir nuestro programa en la tarde de hoy, específicamente en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista, emprendedor y administrador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, el tema de la alimentación, sobre todo, qué está pasando con un alimento esencial, básico para los cubanos, por encima de todo, que es el alimento básico, esencial de las canastas de los cubanos, el pan, la situación del pan. Vámonos directamente a Santa Clara. A esta hora de la tarde tenemos la presentación del miembro de la sociedad civil, opositor cubano, periodista independiente, activista de derechos humanos y también operador de una cafetería, cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la radio audiencia.
Bueno, nadie como tú maneja este tema porque te toca de cerca, aunque le toca de cerca a todos los cubanos. Se está tornando crítica la situación del pan, al menos el de la canasta básica, que es el principal al que acceden muchos cubanos. ¿Qué está pasando con la calidad y la afluencia del pan? ¿Cuál es la crisis?
Bueno, Tomás, aquí hay varios factores que influyen en eso, por lo menos en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Santa Clara. El desabastecimiento por parte del Estado de las panaderías, eso es algo que está a la orden del día. Por parte de la materia prima se utiliza.
Sí, está prohibida la venta de la harina de trigo.
Sí, está prohibida, pero me estoy refiriendo, vamos a referirnos en este momento a la canasta básica.
Claro.
Ese pan, aquí las rastras de la harina de pan cuando llega a cualquier hora. Aquí hay veces que hay panaderías que no pueden hacer el pan porque llega a las 7, a las 8, a las 10, a las 12 de la noche. Unido a eso también están las roturas masivas que existen en estas panaderías también. Hay muchas panaderías que unas no tienen grupo electrógeno para fabricar el pan y otras que no, ya de muchos años de uso, son inoperantes también. Es decir, que el pan tiene un horario, a cualquier hora se espera el horario del pan en muchos lugares de acá de la provincia. Y sobre todo la mala calidad de la materia prima, la poca esa materia prima que llega. El pan se elabora, por ejemplo, en horas de la noche y al otro día, ya después de mediodía, ese pan ya tiende a estar ácido, ya tiende a ser un pan con fetidez, que no es un alimento que está propiamente en los parámetros sanitarios para que se coman los niños, para que coman las personas. Es decir, que es una situación que va de mar en peor, de crítica, de desesperante, porque anteriormente se decía un cubano con el almuerzo, con un pan con tortilla y un poco de azúcar vive. Ya en Cuba eso no se puede decir. Primero porque no hay azúcar, segundo porque no hay huevo y tercero porque ese pan que antes venía diario está viniendo en deshoras y en una calidad pésima.
No se sabe, Joel, muy claramente cuál es la fórmula, pero aparentemente no es solo harina de trigo, están mezclándolo con otras cosas.
Sí, Tomás, acá cuando tú notas el pan, esa es la textura del pan, eso lo ligan con, no se sabe si es con aflecho, si es con polvo de boniato, polvo de yuca, aquí se estaba ligando, te puedo contar que hace unos meses atrás estaban ligando no el pan de la cuota, el pan liberado ese que se vende en las llamadas tiendas de 4 pesos, con harina de maíz, harina que tú cogías el pan y parecía una lija porque los granos de la harina molida se sentían en el pan. Incluso lo hicieron en el que se vende la canasta básica, pero parece que la protesta por parte de la población generó que buscaran otra alternativa. No hemos podido adivinar cuál es el producto que lo están ligando, pero sabemos que ese pan tiene una liga con algo que es desconocido para la población.
Ahora, Joel, si tomamos, ¿cuántas horas se está yendo la electricidad en Santa Clara en estos días?
Bueno, en estos días atrás quiero decirte que hubo apagón entre 6 y 8 horas acá en la ciudad de Santa Clara. Y hay otra cosa, discúlpame que te vuelva a mencionar, que en muchas ocasiones ese pan se está en el proceso de fermentación y ese pan le dan el apagón. Y al existir el apagón, esa harina muchas veces no la dejan que se pierde y pasan horas y horas y después lo vuelven a elaborar. esa misma pan ya fermentado. Por eso esos problemas también que están existiendo, que los apagones están influyendo bastante en que ese pan tenga más mala calidad de la que debía tener. ¿Por qué? Porque te lo hacen con harina ya está fermentada. En ocasiones, ¿qué hacen? Te la cogen un poco de harina, te la ligan con otro poco, pero ya ese, la base de ese pan es un pan fermentado, un pan que no tiene la... las condiciones higiénicas necesarias. Por eso están ocurriendo muchos problemas estomacales, brotes diarreicos, brotes generando problemas de gastritis a las personas.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos nuestra jornada informativa este jueves 17 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, esperando que la pasen lo mejor posible en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.